Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Con mucho gusto los recibimos para comenzar otra semana de información y análisis en Sputnik. Desde Montevideo los saluda Federico Jurkovic.
Buena vida para todos. Alejandra Patrone los saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Triunfo oficialista en Ecuador.
La mayoría de los electores votó a favor de cambiar la constitución y eliminar la reelección indefinida.
Rex Tillerson llegó a Perú.
Tras reunirse con el presidente argentino, Mauricio Macri, el canciller de Estados Unidos, comenzó su visita al país andino.
Habrá segunda vuelta en Costa Rica.
El evangelismo y la izquierda se disputarán la presidencia tras dejar afuera a las opciones tradicionales.
Los migrantes en el centro de la campaña italiana.
El ex primer ministro Silvio Berlusconi dijo que son una bomba social y que solo 5% puede quedarse.
El oficialismo de Sudáfrica discute la salida del presidente.
El Congreso Nacional Africano podría pedir la destitución de Jacob Zuma esta semana.
Continúan los trabajos de identificación en Malvinas.
Ya fueron reconocidos 88 de los 121 soldados argentinos enterrados como NN en las islas.
Estos fueron nuestros titulares, pero hay mucho más para compartir junto a ustedes.
Noticias.
Ecuador dijo sí.
La mayoría de los votantes aprobó las 7 reformas que el presidente Lenín Moreno puso a consideración popular este domingo 4.
Los temas consiguieron un promedio de apoyo de 67,5%. Por su parte, la propuesta de eliminar la reelección indefinida a cualquier cargo consiguió 64,34%.
De esta manera, Rafael Correa, quien presidió el país entre 2007 y 2017, no podría postularse de nuevo a la primera magistratura.
Esta consulta fue una causa común, diciéndole sí al Ecuador, sí a la patria, sí al futuro. Incluso los que votaron no le dijeron sí a la democracia, expresó Moreno al conocer las conclusiones del escrutinio.
El resultado dirime la disputa política entre el mandatario y su antecesor e implica un cambio en la Constitución de 2008.
Sputnik conversó con Luis Rosero, periodista del diario El Telégrafo, quien opinó sobre este referéndum.
En primer lugar, creo que los resultados van a implicar una serie de cambios, tanto en códigos, leyes y normas legales, referente a las preguntas que se establecieron. Y en consecuencia, a mi juicio, como yo lo veo, viene un desmonte de la reforma institucional que aplicó el gobierno anterior. Ahora, eso desde el punto de vista general, pero desde el punto de vista político hay una serie de consecuencias, a mi juicio. Que el no haya sacado alrededor de un tercio de la votación y en ciertas provincias, como el caso de Manabí, que haya ganado el no en la pregunta 2, 3 y 6, es un reconocimiento significativo, un apoyo significativo para el expresidente Correa. Y en consecuencia, me parece de que el promedio general de obtener un tercio en la votación del no implica que todavía el gobierno, el presidente Correa, tiene respaldo popular. Y eso representaría para las futuras elecciones, digamos, un arma bastante importante para el grupo de Rafael Correa.
Moreno aseguró que va a profundizar el diálogo nacional y calificó a la consulta popular como una victoria contundente.
En cambio, sus opositores la califican como un intento de terminar con el legado de Correa, de quien Moreno fue vicepresidente entre 2007 y 2013.
Rosero mencionó las consecuencias que tendrá para el expresidente esta votación.
Parece ser, y por algunas declaraciones, van a formar un nuevo partido o un nuevo movimiento, pero ese nuevo partido, nuevo movimiento está limitado por las trabas que les están imponiendo, ¿sí? ¿Y por qué le imponen trabas? A mi juicio es porque en el 2019 hay elecciones seccionales y en consecuencia les están restringiendo para que no puedan participar, porque para poder participar cualquier partido en una elección tiene que estar habilitado un año antes. Y entonces esto significa limitar políticamente a esta facción de Correa. Pero me parece que tiene un peso importante en la votación, al haberlo obtenido un tercio a nivel nacional, frente a la oposición que ahora ganó el no con dos tercios. Entonces, esos dos tercios representan tanto los votos del gobierno, de la facción morenista, como de toda la oposición de derecha y otros grupos. En consecuencia, no está muy claro por el lado de los que ganaron del sí quién fue el que dio el triunfo, ¿o qué partido, qué movimiento influyó para que ganara el sí?
Por último, se refirió a las chances de Correa de ser candidato.
El resultado muestra de que no lo eliminaron políticamente. Él tiene todavía fuerza popular, apoyo popular, lo que significa que podría irrumpir en las nuevas elecciones, si se lo permite, en las siguientes. Aunque ya no podría participar como candidato a presidente, pero sí posiblemente a una alcaldía, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil. Y creo que tendría muchas posibilidades.
Era Luis Rosero, periodista del diario El Telégrafo.
Contra Venezuela.
El canciller estadounidense Rex Tillerson llegó a Perú en una nueva escala de su gira latinoamericana y caribeña.
En Lima mantuvo reuniones con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y con la ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín.
Uno de los asuntos tratados fue la Cumbre de las Américas, que se realizará en Lima del 13 al 14 de abril.
Antes de llegar a Perú, Tillerson estuvo en México y Argentina. Posteriormente, viajará a Colombia y Jamaica.
En Buenos Aires entrevistó con el presidente Mauricio Macri y hablaron de la situación en Venezuela. Así lo explicó en conferencia de prensa.
Argentina resurgió como un fuerte defensor del Estado de Derecho. Por eso, saludamos su liderazgo para promover la democracia, particularmente en Venezuela.
Se cree que Tillerson y Macri discutieron un posible embargo petrolero contra la nación caribeña. Admitió a la prensa que sancionar la venta de petróleo en Estados Unidos o la refinanciación de productos de Venezuela es algo que estaban considerando.
A la segunda vuelta,
el candidato evangelista Fabricio Alvarado y el exministro de izquierda Carlos Alvarado encabezaron las elecciones de este domingo 4 en Costa Rica.
Obtuvieron 24,9 y 21,6% respectivamente.
Es la primera vez en más de 50 años que los partidos tradicionales, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, quedan fuera de competencia.
Y tal como se esperaba, habrá un balotaje el 1 de abril, ya que nadie superó 40% de los votos.
Esto decía Fabricio Alvarado luego de conocer el resultado.
Esperanza por recuperar la más grande soberanía de todas las soberanías. La soberanía de la familia como base fundamental de la sociedad. En donde se gestan los valores de integridad, honestidad y transparencia. Así que Costa Rica hoy le ha dejado muy claro algo a los políticos tradicionales. Y lo que hoy Costa Rica le ha dejado claro a los políticos tradicionales es: nunca más se metan con la familia, nunca más se metan con la vida, nunca más se metan con nuestros hijos.
El diputado del Partido Conservador Restauración Nacional es pastor evangelista y comenzó su carrera política en 2014.
Hasta noviembre las encuestas le daban solo 2% de intención de voto.
Pero su dura oposición a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario, comunicada en diciembre, le dieron el impulso que lo ubicó en el primer lugar.
En tanto, Carlos Alvarado fue titular del Ministerio de Trabajo durante la actual presidencia de Luis Guillermo Solís.
En su campaña buscó captar la atención de los votantes más jóvenes.
Enfatizó su intención de continuar con la agenda de derechos humanos seguida desde el primer gobierno de Acción Ciudadana.
Esto decía en su discurso del domingo 4.
Ciertamente, un próximo gobierno requerirá de un gobierno nacional. Y de un gobierno de unidad nacional. Un gobierno que lo haga para todos los costarricenses. Un gobierno que lleve el diálogo, que respete la diferencia, que sepa transformar este país. Un gobierno tanto para lo urbano como para lo rural, que se apalanque de la tecnología y al mismo tiempo le dé la mano al agricultor. Que sepa llevar adelante la agenda de las mujeres. Que sepa llevar adelante con valor la agenda de las personas con discapacidad. Que sepa llevar adelante con vigor, con amor, con alegría, la agenda de la igualdad.
Estas elecciones mostraron un panorama político inusual debido a la cantidad de indecisos que registraron los sondeos hasta último momento.
Nostalgia a la italiana.
El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi insinuó que se debe echar del país a 600.000 migrantes porque son una bomba social.
Berlusconi es el principal líder de una coalición de derecha que encabeza los sondeos de cara a las elecciones del 4 de marzo.
La inmigración es una cuestión urgente. Hoy en Italia se cuentan al menos 630.000 migrantes, dijo el exmandatario en una entrevista con la RAI.
De ellos, solo el 5%, o sea, 30.000, tiene derecho de estar aquí como refugiados, agregó.
Los otros 600.000 son una bomba social pronta a explotar, porque viven de delitos, concluyó.
Y en la víspera a estas declaraciones, 6 migrantes de raza negra fueron tiroteados desde un coche en la ciudad de Macerata.
El autor de los disparos, Luca Traini, fue detenido momentos después al estacionar en una plaza.
Antes de ser detenido, se envolvió en una bandera del país y realizó el saludo fascista al grito de ¡Viva Italia!
Traini fue candidato a las elecciones municipales de 2017 por el partido Liga Norte, uno de los aliados de Berlusconi de cara a los comicios de marzo.
En la puerta de salida.
El oficialismo de Sudáfrica discutía este lunes 5 la continuidad en el cargo del presidente del país, Jacob Zuma.
La dirección del Congreso Nacional Africano trató varios pedidos para que dimita antes de las próximas elecciones.
En esta nueva instancia, los líderes discutieron mano a mano con el presidente qué es lo mejor para el partido y para el país.
Pero no hubo comunicado oficial sobre las conclusiones a las que llegaron.
Por su parte, el líder del partido de izquierda Combatientes para la Libertad Económica, Julius Malema, afirmó que Zuma se rehúsa a dimitir.
Malema es un disidente del Congreso Nacional Africano que conoce su interna y apoya la continuidad del mandatario.
Zuma ya fue reemplazado de la jefatura del oficialismo por parte de Cyril Ramaphosa, quien será el candidato del oficialismo en las elecciones de este año.
Sus partidarios presionan para lograr que el presidente dimita antes de su discurso a la Nación, previsto para este jueves 8 en el Parlamento.
Sobre Zuma pesan diversas acusaciones de corrupción que han afectado la popularidad del gobierno.
Identidad recuperada.
Fueron identificados 88 argentinos muertos en la Guerra de las Malvinas.
En total son 121 los soldados enterrados en el cementerio Darwin, cuyas tumbas tenían hasta ahora la leyenda «Soldado argentino solo conocido por Dios».
El trabajo en el cementerio comenzó en junio de 2017 y está a cargo del Comité Internacional de la Cruz Roja y el equipo argentino de antropología forense.
Previamente fue necesario que recolectaran muestras de ADN de las familias.
El proyecto es impulsado por la Fundación No Me Olvides, integrada por familiares decaídos en el conflicto y veteranos de guerra.
Su director, Alejandra, es Julio Aro, quien estuvo en el campo de batalla en 2008, volvió a Malvinas y de allí surgió la idea de identificar a los soldados enterrados en Darwin.
Con él hablamos sobre este proceso.
Hay 105 muestras de sangre y gracias a eso y ese trabajo hoy tenemos 88 compañeros identificados. Entonces fue una tarea dura, durísima, muchísimo palo en la rueda, seguro, muchísima gente nunca lo entendió y aún hoy siguen preguntando y bueno, pero los papás, la familia que saben hoy dónde están sus hijos no tienen palabra de agradecimiento. Y aquellas personas que se habían negado en su momento porque decían que esto era una cuestión política, una cuestión económica de lo personal, que uno buscaba algún tipo de rédito, quedó demostrado de que lo único que buscábamos era la identificación de nuestros compañeros. Así que tiramos todos para adelante y la verdad estamos muy felices de saber que hay 88 familias que tienen una razón distinta para brindar, para decir que su hijo no es más un soldado argentino solo conocido por Dios, sino que ahora tiene nombre y apellido. Ahí detrás de esa placa hay una historia, detrás de esa historia hay una familia que estuvo esperando durante 35 años saber la verdad.
También dio cuenta de las reacciones ante esta noticia.
La sociedad está muy conmovida y muy emocionada porque no entendían. Hemos tenido mucho impacto a nivel familiar, porque muchas de las familias, por ejemplo, mamá ahora le han puesto dos stents, otra mamá tuvo otro tipo de inconveniente, han explotado después de tanto espera, por algún lado el cuerpo te pasa factura, pero dentro de eso hay muchas mamás que están esperando, de hecho una mamá ahora quedó cieguita y quiere igual ir a las islas a tocar la tumba donde está su hijo. Entonces, desde la parte política nos hemos juntado con algunos políticos, pero no tenemos una respuesta oficial. De hecho, después del viaje pedimos una reunión con el canciller Abruz de Derechos Humanos para explicarle lo que nos hemos visto, lo que nos pasa, lo que nos parece, porque el contacto con la familia la tenemos nosotros. Es muy difícil desde una oficina entender, por más que sea un experto, lo que están viviendo la familia. Hemos pedido una reunión con el gobernador de Corrientes porque hemos encontrado un montón de problemas en Corrientes por un error de desidia, obviaron a los papás. Y la única provincia del país que no cobran las pensiones los padres.
La Fundación No Me Olvides busca mejorar la calidad de vida de los excombatientes y sus familias y mostrar el impacto de la guerra en sus vidas y en la sociedad.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT. Además, lunes y miércoles a las 20 horas por M24 de Uruguay.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.